esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Yo muchas veces le digo al vendedor, mire, que usted no sepa de la competencia, se puede medio perdonar, pero que usted no sepa de su producto, eso sí es imperdonable. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de lo que es tu producto, de lo que es la competencia, pero adicional a tener la información acá, Chris, son los tonos de la voz. Hay que saber establecer un discurso con un tono sugestivo, cálido, persuasivo, seguro, porque al fin y al cabo todo eso trabaja directamente en esta caja, que es el cerebro como tal.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenidos al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Banks, experto en ventas B2B. Y hoy estoy con mi amigo Gustavo Guerra, conferencista en ventas y experto en neuroventas. Y vamos a hablar, chicos, sobre su nuevo libro que va a salir este año en mayo en la Feria del Libro de Bogotá. Se llama Los 5 Botones de Sí. Entonces, Gustavo, bienvenido de nuevo al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Chris, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Muchas gracias por la invitación a presentar los 5 botones del sí.
De sí, me encanta, me encanta. No, necesito mi copia.
La vas a tener, la vas a tener. Yo tengo la tuya, tú vas a tener la mía. Cuenta con eso.
Eso. Y bienvenido de nuevo al podcast. ¿Recuerdas que estabas en el podcast en los días tempranos, como yo creo que saliste en episodio número 6 o 7, algo así, en plena pandemia?
En plena pandemia y octubre, porque eso fue muy relacionado con el mes de las brujas, de los disfraces.
Ah, no, este fue otro evento que hicimos. Este fue antes de la pandemia.
Tengo dos invitaciones contigo.
Sí, entonces, no, hicimos un evento antes de podcast y luego llegó la pandemia, yo arranqué con el podcast y tú eres uno de mis primeros invitados. Y sí, no recuerdo de lo que hablamos, obviamente, de las ventas.
Sí, hablamos de neuroventas, metimos un poquito de neuroventas.
Sí.
Pero bueno, pues, gracias por estar aquí contigo.
Seguimos con el tema. Y oye, otra pregunta antes de arrancar. Hoy es tú estás cumpliendo años hoy.
Estuve cumpliendo años ayer 19 de febrero.
Ayer. Ah, ok. Entonces, amigo, feliz cumpleaños.
Mi primera mitad del siglo.
Pues no se nota. No se nota.
Ya acumulamos 50, muy agradecidos con Dios y con la vida de estar en este. En este hermoso mundo, Cris, gozándonos la vida.
Celebré
cumpleaños con mi mamá, que cumple también el mismo día. Entonces, imagínate.
Ah, ok, imagínate esto.
Sí, chévere.
Entonces, tú fuiste un regalo de cumpleaños.
Sí, ella siempre dice que yo fui el regalito de ella a las 10:30 de la noche, pero sí, tuvimos un buen día en familia, con mis hijas, mi esposa, mi mamá y familiares. Fue una chévere. Ocasión
sí, muy sí. No, lo vi en Instagram. Sí, entonces estaba pensando. Entonces, amigo, pues, después de tantos años trabajando en las ventas, no sé cuántos años lleves trabajando en las ventas, ¿por qué ahora estás escribiendo un libro? ¿Cuál era la motivación detrás de esto?
Pues, Chris, yo creo que cuando uno es empleado, como lo fui yo durante casi más de 30 años, si es que no fueron más, pues prácticamente a ti no se te ocurre nunca escribir un libro, porque tú estás en una compañía, estás en un cargo, en una posición, pero nunca piensas en escribir un libro, no piensas. Ya pues en este nuevo rol de la consultoría, de la formación y la capacitación, ya cumplo ahorita en mayo 10 años de estar haciendo esto. Y bueno, yo creo que ahí ya como que dije, escribamos un libro. ¿Por qué escribir un libro? Porque qué bueno poder, obviamente, poder tener tres contenidos interesantes. Uno, un marco experiencial, un marco de vida. Lo que me han dado las ventas a mí en estos 50 años de vida, porque tengo 50, pero podría decirte que llevo 43 años vendiendo desde que tenía 7 años. Lo otro es ver el aporte que me dieron tantas empresas para las que trabajé en diferentes cargos y posiciones, también poder plasmarlo ahí. Y una que es muy valiosa, Cris, son estos 10 años de consultoría donde he sido muy afortunado de trabajar con algunas empresas, con muchas empresas, y conocer también cuáles son esos métodos, esas metodologías que están implementando para vender. Entonces, pues, dije, ya he sembrado muchos árboles cuando estaba joven y vivía con mi papá por allá en el campo. Ya tengo 3 hijas, ya me falta prácticamente escribir el libro. Lo berraco aquí es buscar quién lea el libro, criar bien los hijos y que indudablemente los arbolitos sigan frutos el día de mañana.
Y dicen que un libro también es un hijo. Entonces sí, ya tienes otro hijo.
Sí, sí, sí. Me animé. No fue un proceso nada fácil porque, bueno, yo creo que tú tienes más la experiencia que yo con la venta disruptiva y es la cantidad de procrastinación que uno tiene. En ocasiones están las ocupaciones, los talleres, la familia, los hijos, la esposa. Pero tomé la decisión el año pasado, después de haber hecho una pausa casi de 6 meses, y dije, no, me siento y escribo, me siento y bueno, por fin la semana pasada hice la revisión final, entonces ya la tiene en este momento nuestra editorial La Pan House, nuestra editorial, porque sé que es tu editorial también, indudablemente.
Sí. No, para mí fue un proceso más rápido porque no, pues, yo estaba en la casa solito con el gato durante la pandemia, entonces
yo escribí
mi libro en como 3 meses.
Fue muy bien.
El proceso de edición y hacer la portada fue más tiempo, ¿verdad? Entonces, el nombre del libro es Los 5 botones del sí. Entonces, ¿por qué tienes un enfoque en esos 5 botones? Yo leí lo que me enviaste, entonces, chicos, yo entiendo pues un poquito más de contenido detrás de este libro, no he leído el libro. Pero yo pensé que iba a tener un enfoque específicamente en neuroventas, porque yo pensé que gustaba los neuroventas, pero cuando yo empecé a ver los botones, yo vi que solamente neuroventas es uno de los 5 botones. Entonces, ¿por qué decidiste hacer como un enfoque más macro en lugar de tener como un enfoque solamente en neuroventas?
Me voy a apoyar con algo que no lo preparé. Aquí lo tengo. Durante estos años, Chris, sí, la neuroventa ha sido parte fundamental de mi actividad como vendedor. Uh-huh. Pero cuando dije qué voy a escribir, en qué tema me voy a enfocar, yo siempre pensé en esto. Yo siempre pensé en la mano. En la mano es que nosotros los vendedores, cuando vamos a conectar con un comprador, de hecho, las personas cuando conectamos con alguien, debemos tener en cuenta que conectamos siempre y cuando tengamos desarrolladas 5 competencias. Una competencia que para mí me parece valiosísima, Chris, es que el vendedor sepa comunicar efectiva, afectiva, empáticamente. Mm-hmm. Hablar de comunicación es un tema bastante amplio, pero en estos años de vida, para mí, un buen vendedor es un buen comunicador. Lo segundo, Chris, es que para mí una segunda condición que tener un buen vendedor es que sepa indudablemente cómo procesar una metodología de ventas en su cabeza, desde una preventa, venta, postventa, desde todo lo que nos han enseñado y que no ha quedado esto en el olvido ni va a pasar de moda al hablar de prospecciones, de preguntas, de presentación de producto, de manejo de objeciones, de cierres, eso va a seguir vigente. Entonces, fíjate, sé comunicar, tengo clara una metodología de ventas. Y algo que a mí me sirvió mucho cuando yo estuve como gerente de marketing es muy pocas veces, Chris, los vendedores usamos las herramientas de marketing que nos entrega la compañía. Entre ellos, lo más básico, un plan de mercadeo, citar un eslogan, una frase de posicionamiento, hacer referencia al storytelling que muchas veces nos dice la compañía que utilicemos. Sencillo, guardamos en el maletín el brochure, la ayuda visual, el rotafolio, nadie lo saca. Y hoy en día, con la llegada del marketing digital, imagínate pues todo lo que tenemos para pues obviamente utilizar en nuestras compañías, empezando por las redes sociales. Entonces, mi tercer botón es, yo soy un buen vendedor siempre y cuando utilice mi proceso en el tema del neuromarketing. El cuarto botón, wow, que este botón, yo siempre le digo a muchos vendedores, no es lo mismo vender que negociar, Porque si yo me voy para un centro comercial y voy a entrar a un almacén X, yo voy a ir a comprar una camisa, un pantalón, un libro, pero yo no voy a ir a negociar. El vendedor no negocia conmigo porque ya hay un precio de venta que ya está estipulado. Diferente en algo de lo cual tú eres muy especialista, que es la venta B2B. En una venta B2B yo sí voy a negociar. Entonces ahí también tenemos que tener una competencia de saber.
En Colombia la gente aún intenta negociar en las tiendas.
Sí, sí, sí. Sí, uno se va para San Andresito y así lo quieren a uno negociar, pero hay almacenes que tienen un precio completamente fijo. Entonces uno, es más, tú no vendes, tú despachas un pedido. Porque me da mucha risa que a veces en un almacén cuyo nombre no mencionaré, me decía el dueño, es que yo quiero ver cómo están vendiendo. Hicimos el diagnóstico y no vendían, despachaban. Porque la gente llegaba, tiene tanto, tiene esto, tiene el otro, sí. No vendían. Entonces, neuronegociación, todo lo que tiene que ver con poder establecer una negociación, en lo ideal, un win-to-win. Y la última es el neuroliderazgo, que para mí es un botón que recoge a los otros cuatro. Y es lo que está faltando mucho, Chris. Para mí neuroliderazgo es ese mindset que tenemos nosotros aquí de creernos vendedores, de que nos guste esta profesión, de prepararnos, capacitarnos, no procrastinar, generar hábitos. Entonces, cuando prácticamente yo empecé, cuando tú y yo nos conocimos que estuviste en uno de mis talleres con una aseguradora, ahí estábamos hablando de neuroventas, pero teníamos una mezcla por ahí de los otros botoncitos. Hoy en día tenemos todo muy estructurado para poderle decir a una persona, mire, si usted quiere ser buen vendedor, tiene que desarrollar estos cinco botones. Porque no basta con que sepa vender, tiene que saber comunicar, tiene que saber negociar, tiene que saber usar herramientas de marketing y se la tiene que creer. Entonces ahí salen los cinco botones de una u otra forma muy resumido, Chris.
Pues, y vamos a profundizar más en cada uno, ¿ok? Ese es el objetivo. Y luego, pues, todo el mundo va a salir, obviamente, a comprar una copia de tu libro. Entonces, pues, botón número uno era neurocomunicación, ¿correcto?
Sí.
¿Sí? Ok. Entonces, pues, cuéntame como cuáles son los elementos clave para ser un buen comunicador, pues como vendedor, ¿ok? En el proceso de la venta, aplicando neurocomunicación, ¿no? En este sentido.
Para mí, cuando hablo de neurocomunicación, Chris, hay algunas partes fundamentales. La primera de ellas es que un buen vendedor debe tener una muy buena información aquí, en su corteza frontal, buena información de su producto, buena información en la verbalidad de conceptos. Y eso solamente se aprende estudiando. Eso se aprende leyendo un libro, eso se aprende desde el colegio, universidad, desde conferencias, webinar, podcast, pero hay que echarle información a la cabeza.
¿Cómo información del producto, pero también información de técnicas de ventas, o estás hablando más de producto, industria, perfiles de clientes?
Para mí está indiscutiblemente lo primero, la información de tu producto. Tú tienes que volverte el especialista. Yo muchas veces le digo al vendedor, mire, que usted no sepa de la competencia, se puede medio perdonar, pero que usted no sepa de su producto, eso sí es imperdonable. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de lo que es tu producto, de lo que es la competencia, pero adicional a tener la información acá, ahí viene la segunda parte de la comunicación, Chris, son los tonos de la voz, lo que llaman muchos expertos como el canal vocal, lo que algunos decían con estas teorías de Albert Mehrabian del canal verbal, vocal y visual, que era el 38%, la entonación, lo que muchos manejan como verbalidad, para verbalidad y no verbalidad, que al fin y al cabo uno lee todo eso de logos, patos y etos de Sócrates y venimos al mismo cuento. Es como yo estoy conectando también con mi tono de voz. Y yo le digo mucho a los vendedores, hombre, hay que saber establecer un discurso con un tono sugestivo, cálido, persuasivo, seguro, porque al fin y al cabo todo eso trabaja directamente en esta caja, que es el cerebro como tal. Y hay un tema de comunicación que es toda la parte visual.
Una pregunta antes de empezar la parte visual. Con esas tonalidades, como para ti, ¿cuáles son los errores en tono que los vendedores están cometiendo? Como
Buena pregunta.
Son demasiado amables, porque a veces yo siento eso, si yo recibo una llamada y alguien es como, hola Chris, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Eso es como, ah, ¿qué me quieres vender?
Sí. Yo creo que no hay congruencia, Chris. No hay congruencia. Mira, yo lo miro más que todo como cuando tú me quieres vender un pocillo del café. Y me estás diciendo, mira, te quiero vender este pocillo del café que es muy bueno. No te voy a creer, no me conectaste. Hey, ¿qué tal? ¿Tú tomas café? ¿Tomas café en la mañana? Mira, este pocillo guarda el calor. Yo ya empecé a generar emociones. Pero no de llegar en lo rimbombante de elevar el volumen, sino que sea coherente, congruente. Mira, coherente, congruente es lo siguiente. Chris, estoy muy contento de estar aquí en tu programa. ¡Qué bacanería! Ahí estoy conectando emociones. Cuando tú me hablas de la competencia, es poder decirte, bien, te comprendo. Sí, es claro porque quieres trabajar con ellos, pero no le estoy dando importancia. O cuando yo estoy viendo una mujer muy bonita, ¡uy, Chris, pero mira! ¡Uy, qué mujer tan hermosa! Eso es conexión de la información con el tono que yo estoy manejando. Y lo mismo pasa con esa llamada que tú estás diciendo. No podemos exagerarnos, no podemos exagerar. La comunicación tiene que conectar de una forma completamente sincera.
Y yo creo que como los países son muy buenos haciendo esto, como metiendo como pasión en todo lo que están comunicando y combatiendo. Incluso la gente dice que los mejores vendedores en Colombia son los países. No sé si has escuchado esto. Y yo creo que puede ser por algunas de esas razones, por su habilidad casi natural o cultural de comunicar con entusiasmo, es decir.
Sí. Hay muchas cosas que se unen. De hecho, en un tiempo muchos de los call center contrataban gente, especialmente en la parte de Antioquia, del eje cafetero. Pero yo pensaría hoy en día, ya 10 años, 20 años viviendo aquí en Bogotá, que se puede aprender el manejo de la tonalidad. Porque me he encontrado con mucho bogotano, con costeños, incluso y santandereanos, Cris, que aprenden a manejar la voz. Es que yo digo que esto es como el cantante. El cantante va y aprende a manejar algunos tonos de la voz. Es como el actor que se va para una novela y le enseñan a manejar. Mira, aquí tienes que hablar como enfadado. Aquí vas a hablar neutro, aquí vas a hablar triste. Pero tenemos que conectar emociones. Y lo mismo pasa cuando tenemos esos discursos. Algún día leía un post tuyo en LinkedIn donde hay mucho vendedor muy monotófono y le llamamos monotófono a la persona que no tiene un tono de voz. Buenas tardes, habla el señor Gustavo Adolfo Guerra Villegas. Don Gustavo, ¿cómo está el día de hoy? Permítame saludarlo, le está hablando Roberto Carmona, estamos llamándole. Entonces eso desconecta el cerebro. Porque
esto es una llamada de un banco.
Claro, entonces todo lo que huela a vendedor, tan te van a colgar el teléfono. Por lo tanto, si la llamada por lo menos...
Ni estas personas llegan a escuchar ofertas. Como cuando yo escucho esto, mi respuesta es, no estoy interesado, estoy dentro de una reunión, estoy ocupado, chao. Sí.
Yo por ejercicio profesional le escucho toda la llamada. Incluso si puedo la grabo por ejercicio profesional, porque quiero el día de mañana decirle a esa empresa, oiga, está la gente que están contratando, por Dios, quiero de una u otra forma meterle bastantes objeciones para ver cómo está esa resistencia, cómo está esa inteligencia emocional, pero son poquitos los que conectan de esa forma, Chris.
Esa es una buena estrategia, me gusta.
Sí, yo trato de contestar todas las que puedo y grabar de una vez. Y eso me sirve, eso es un repositorio para mandarle a los grupos cuando estamos por ahí en entrenamiento de venta telefónica.
¿Por qué? Porque ellos dicen, para que sepas, Gustavo, vamos a grabar esta llamada y tú puedes decir, sí, yo también.
Sí. Hay uno muy gracioso por ahí que algún día te enviaré, que es la venganza del consumidor también. Sí. Es uno también pasa lo mismo, de Gabriel Casas.
Sí. Ahora pues todo está grabado hoy en día.
Siento
que mi celular está grabando cualquier cosa que yo digo, porque de repente yo veo algunos anuncios en Instagram, es como ni he buscado esto online, y ahora está saliendo mi celular, porque no sé, yo estaba teniendo una conversación con mi esposa sobre esto y me escuchó. Me está espiando, mejor dicho.
Sí.
Y otro, obviamente, es con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué, qué consejos nos da o qué hay en tu libro, en como algo práctico, tal vez, que podemos aplicar, bueno, o implementar.
Ahí dijiste una parte fundamental, Chris. No es solamente el cuerpo, porque pensamos que el canal visual, como lo llamamos muchas veces, es simplemente la presentación personal del vendedor. Y no, esto incluye muchas otras cosas, desde la página web, desde mis redes sociales, desde el letrero de mi local, de los colores, desde que yo entro y veo las exhibiciones o las estanterías. Y ahí sí, pues obviamente entra lo que tenemos nosotros como vendedores, el maletín de trabajo, conecta o no conecta, los materiales que tengo ahí, el esfero que voy a utilizar, el brochure que voy a utilizar. El cuerpo está constantemente revisando todo ese 360 en la parte visual, pero que además de eso también está el cuidarse muy bien de los gestos que estamos obviamente realizando. Es decir, generar conciencia sobre las inconsciencias. Nosotros le llamamos movimientos parásitos. ¿Qué es un movimiento parásito? Es lo que no construye en un proceso comunicacional. Mira, a ti te ha tocado, Chris, muchas veces los vendedores son rascándose, la rascada de cabeza, o que empiezan a hablar mirando el techo, o pierden el contacto. Entonces tú le preguntas, bueno, ¿y tu producto tiene garantía? Sí, el arrastrar la voz. Todo eso son procesos que llegan al inconsciente. Entonces prácticamente el cliente lo que hace es no comprar. ¿Por qué? Porque te ve inseguro. Entonces lo que planteo inicialmente como botón de neurocomunicación, meta información, sepa cómo la va a expresar, sea coherente cuando la digan y lo estén viendo, y adicional a eso, aprendamos a hablar. Porque los vendedores, tristemente, no nos enseñan este tema de la dicción, la pronunciación y la vocalización. Yo me encuentro, Chris, con vendedores que tienen una vocalización pésima. Y no nos digamos mentiras, que el cerebro es muy rápido para juzgar. Así como te imagino el producto. Así como te escucho, me imagino el servicio postventa. Así como te escucho, me imagino la garantía. Entonces, el cerebro es un rápido conector de sacar conclusiones. Entonces, lo que digo yo, hombre, esforcémonos para que esos primeros días que tengamos en el entrenamiento de nuestros vendedores directamente esté muy relacionado con proceso de neurocomunicación. Y finalizaría con que sepamos manejar de igual forma los gestos, los ademanes y las posturas, porque en ocasiones nos volvemos locos hablando con un cliente, entonces movemos las manos demasiado, pero no nos enseñan que el cuerpo habla naturalmente para decir, tengo 5 ventajas de este producto, tenemos un cubrimiento nacional, podemos solucionar eso rápido, tranquilo que yo lo soluciono, todo esto habla. Entonces qué bueno que rompiéramos un poco esos paradigmas, que solamente nos vamos a concentrar en capacitar acerca del producto. Venga, capacitemos un poquito de comunicación. Y esto es para otro libro el día de mañana, comunicación en ventas. Pero hoy lo quise tocar en el libro como un botoncito muy importante en el cual deberíamos nosotros, a nivel de las empresas, comenzar a trabajar, Chris.
No, eso es bien interesante porque cuando yo pienso en lenguaje corporal, generalmente son los gestos, ¿ok? Sonrisa, mantener contacto visual, cosas así. Pero nunca he pensado tanto en cómo estoy vestido, porque yo sé que después de la pandemia ya muchas personas tienen reuniones por Zoom, y algunos de los SDRs de empresas grandes estaban conectando para negociar contratos millonarios en un saco, como con su hoodie. Y estaban pidiendo esos contratos porque obviamente los dueños de empresas estaban diciendo como, ¿qué es este miedo? Como es un chico de 28 años, está ahí mal vestido, este no puede pasar. Yo sé que está en su casa, pero no importa, tenemos que proyectar este profesionalismo, incluso si es una llamada. Yo aquí en la casa durante el día estoy andando con una camiseta como casual. Pero antes de tener un con un cliente, siempre al menos yo pongo un polo, algo así.
Sí. Esto, no recuerdo quién lo dijo, una frase que a mí me encanta. Nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Y pienso que este visual que hablan los expertos, que es más del 50%, tenemos que cuidarla muy bien. Tenemos que fabricar, obviamente, una muy buena imagen. Ser y parecer, porque no se trata de que parezca simplemente.
Sí. Pues sí, si no sabes quién dijo esto, puedes decir que era Einstein, porque es lo, siempre lo que pasa.
O proverbio chino.
Él es el dueño de todas las frases. Listo, botón número 2. Era...
Número 90.
Entonces, pues, cuéntenos qué has destacado dentro del libro sobre neuroventas, como si hay algunos ejemplos prácticos, porque tú estabas hablando de metodología, ¿cierto? Metodología. Entonces, cuando hablamos de metodologías de ventas, hay como metodologías SPIN para identificar necesidades del cliente. Yo no he visto metodologías de neuroventas. Entonces, para ti, ¿qué es una metodología de neuroventas?
Para mí son pasos que deberíamos tener en cuenta para seguir.
Listo.
Eso sería una metodología. En comunicación diríamos que un buen método es alimentar bien el canal verbal, vocal y visual. Para mí sería una base fundamental. Cuando hablamos de neuroventas, pues primero, tengamos la metodología amplia. Que la venta se compone de tres ladrillos importantes, que es la preventa, la venta y la posventa. Que sigue siendo muy importante
son
la
etapas.
Calificación de un prospecto,
sí.
Que son etapas, que tenemos que tener en cuenta a quién le vamos a vender. Hoy el marketing digital nos dice el buyer persona, hoy en la venta B2C nos indica obviamente de cuál sería ese cliente ideal que llegue y nos visite. En el B2B es el lead completamente calificado que también obviamente pueda cumplir. En la venta como tal, no va a pasar de moda el que yo haga la presentación de un producto de acuerdo a sus características, ventajas y beneficios, porque sigue siendo algo que el mismo comprador le dice a uno, y en qué se parecen, y en qué se diferencian, y cuáles son las ventajas. Entonces yo pienso que desde 1928 que se viene hablando de estas técnicas de preguntas, en el 60 con AIDA, SPIN, eso sigue siendo absolutamente vigente.
Uh-huh.
Más allá, ya hoy se habla de satisfactores, y es que nos ahorran mucho, mucho tiempo en la presentación de un producto, o detonantes, o el punto clave de decisión, que yo siempre coloco el ejemplo, pues si es un celular, ahorres el dar toda la información del celular, simplemente pregúntele al cliente qué es lo que más le gusta del celular y por qué. Pues si el cliente le dice que lo que más le gusta es la memoria, ancles en la memoria, pregúntele para qué y parafrasee esa necesidad. Eso nos ahorra mucho tiempo de característica, ventaja y beneficio, por lo que hoy hay tanto producto similar. Después de eso, pues obviamente está todo lo que tiene que ver con el manejo de preguntas inteligentes. Remítase a un pequeño libro que tienes tú muy bueno de 101 preguntas, ¿es qué es? Las tuyas, que le podemos hacer a los clientes.
Ajá, sí.
Hacer preguntas, que pienso que es parte fundamental también de lo que muchas veces no nos enseñaron a hacer. Buenas preguntas de dolor, buenas preguntas para detectar de procesos financieros, procesos estratégicos, temas personales, que nos lleven a tener una conversación agradable con un cliente y no empezar a preguntar.
Danos un ejemplo de una pregunta de escasez.
Una pregunta de escasez. ¿Qué podría tener un seguro de vida que cumpla con los requisitos que usted necesita que hoy en día no haya encontrado? Eso para un vendedor de seguros. Entonces, posiblemente el cliente va a decir, hombre, a mí me gustaría que la plata que estoy pagando, si no me muero, poderla recoger. Esas son preguntas que ponen el cliente a pensar. Si yo lo miro como una consultora, podría prácticamente decirle a mi cliente, ¿qué sería para usted importante que pudiera pasar después del taller en la formación que vamos a tener con sus vendedores? ¿Qué acciones clave cree usted que pudieran sustentar y sostener esto a largo plazo? Entonces, es hacer una pregunta más proyectiva. Cuando hablamos de preguntas proyectivas, juegan absolutamente con la serotonina, porque la serotonina es la que nos permite vincularnos a un futuro. Entonces, yo diría que ahí es parte interesante.
Eso es lo que para mí se llama en mi libro Preguntas del Futuro. Entonces, preguntas para entender el escenario ideal futuro del cliente.
Sí. Claro, porque Chris, nosotros tomamos decisiones, entre ellos esta, de casarnos pensando en un futuro. tomamos un viaje, unas vacaciones pensando en un futuro. Y elegimos muchas veces el vendedor, el producto, el servicio es pensando en un futuro, pero ahí tiene que tener la capacidad el vendedor de hacerme ver el futuro. Y es lo que no pasa muchas veces.
Para mí esas son las preguntas incluso más importantes en todo el proceso, porque es fácil identificar un problema, porque generalmente alguien está ahí porque están enfrentando
Sí.
algún tipo de problema. Y si solamente estamos enfocados en un problema, tal vez el cliente va a comparar lo que tenemos con las otras opciones alternativas que hay en el mercado. Pero cuando podemos empezar a identificar dónde el cliente quiere estar en 1 año, 2 años, 3 años, cuáles son los resultados deseados, cómo se ve un proyecto exitoso con nosotros, y podemos empezar a posicionar a nosotros como este aliado de crecimiento. Entonces, mira, voy a resolver tu problema. Eso es lo más sencillo. Pero si ustedes quieren una participación del mercado de 33% en 2 años, eso es lo complicado. Entonces, vamos por esta meta y yo tengo un plan en cómo ustedes pueden llegar a este punto. Y esto es la diferencia en muchos casos.
Súper, súper. Sí, yo pienso que cuando nos encontramos en una venta compleja, en un B2B especialmente, para mí siempre hay como tres pasos que el cliente me va llevando. El primero, pues indudablemente va a ser como ese tema financiero y es la comparación que tiene de que tú eres muy caro, porque volvemos a lo mismo de siempre. Si no tenemos una argumentación sólida y suficiente, vamos a ser costosos. Pero ya cuando vencemos eso, ya el cliente empieza con esa parte estratégica. Bueno, listo, usted vale lo que vale, pero ¿y quién me asegura que usted me va a dar lo que yo necesito en 3, 6, 9 meses? Ahí es cuando empezamos prácticamente a medir, obviamente, cuál va a ser el impacto de la estrategia y la táctica que le podemos resolver, por llamarlo así. Y la que más me gusta, que es la que uno ya con clientes de muchos años, es ese dolor personal, que ya así abre su corazón tu cliente y te cuenta, hombre, lo que me pasa es esto, no he podido avanzar por esto, ¿qué me sugerís? ¿Dónde vamos a trabajar? Que yo creo que de las cebollitas que se van pelando es la más difícil de todas, pero sí. Si vos a mí me preguntás, Cris, en esta etapa de venta o en este método de ventas o fases, yo creo que al vendedor le tenemos que trabajar muchísimo, hacer preguntas muy inteligentes, demasiado inteligentes. Y la segunda, Cris, cerrar la venta. Yo sigo observando demasiado temor al rechazo, demasiado temor a que le digan que no en el momento del cierre de la venta. Lo primero es porque quieren ser muy inmediatos. Y mira, yo te lo he conversado con algunos clientes. Gustavo, quiero que me entrenes a mi equipo de ventas en cierre de ventas. No, es que uno no entrena en cierre, uno entrena en un proceso. El cierre es la consecuencia de una venta bien hecha.
¿Sabes cuando uno cierra el proceso? Es en las preguntas que están haciendo. Para mí, como 80% de cierre está en el diagnóstico, está en como este discovery para entender la necesidad.
Sí, uno no puede avanzar hasta allá porque yo digo, bueno, usted puede tener los mejores cerradores del mundo, pero un cierre por obligación le trae evolución. Y lo vemos en muchas industrias. En muchas industrias, donde los últimos 5 días del mes, Dios mío, llegan pedidos a morir. Pero en los 10 siguientes del otro mes, devoluciones, devoluciones, devoluciones. ¿Por qué? Porque tenemos un vendedor que fue a hacer una venta por presión. Entonces, ahí lo miramos de una forma técnica, más la posventa, el seguimiento que le hago. Pero entonces cuando tú me dices a nivel de neuroventa, ¿qué necesita el cerebrito para comprar? Hay un primer paso que al cerebro le encanta para comprar y es el proceso de la atención. A él le gusta ver algo diferente, creativo, único, chévere, bueno, que pueda conectarse con él. Eso viene a ser el proceso de atención. Lo segundo es que indudablemente logremos al máximo en ese espacio cortico de tiempo hacer activación sensorial. Cinco sentidos. Y los cinco sentidos es que definitivamente ojos, olfato, gusto, oídos y tacto estén integrados en ese espacio con el cliente. Lo tercero, ojo, olfato, una buena loción, un ambiente, un cafecito, un tinto, una aromática, el tono de la voz. Mira que nos devolvemos nuevamente a neurocomunicación, el tono de la voz y la parte táctil. Entregar el brochure, que sienta el producto, el apretón de manos. Eso es la tercera fase. La cuarta que el cerebro se conecta para comprar es el contexto emocional. No digo que nos quedemos ahí, pero estamos hablando con una persona también, un papá, una mamá, un hijo, un deportista. Compartimos algunas cosas en común. Entonces, toquemos un poquito esa parte límbica, esa parte emocional, pero no nos quedemos ahí, que también es un error gravísimo de los vendedores, que tengo una hora con mi cliente y 50 minutos son echando chisme. No, venga, sepamos la cronología de los pasos. Hagamos el proceso límbico y vayamos al proceso de la cognición. Y la cognición es la racionalidad que se tiene del producto, del servicio que vas a vender.
Okay.
O sea, definitivamente lo que necesita. Y finalmente, regular la acción. Regular la acción es la misma carajada que acabamos de ver, proyecte futuro. Regular acciones, imagínese que ya entonces en 3 meses que vamos a estar trabajando, el indicador suyo va a disminuir acá. La venta puede aumentar acá, siempre y cuando tenemos esto acá. Entonces lo llevo a que vaya proyectando, pero le digo cómo lo vamos a hacer, porque en ocasiones también nos encontramos con algunos vendedores que creen que esto es simplemente un hack, un tip. No, la venta es un proceso y hay que trabajar para que se habitúe. Esto no es de hack ni de tips. Esto es de un trabajo consciente y consecuente. Y ya después de que regulo la acción, que lo tengo en esa serotonina proyectiva, hago el cierre de la venta. Entonces, si yo enlazo la técnica más la neurotécnica, por llamarlo así, me encuentro con cosas muy afines, pero sigo trabajando en qué es lo que pasa aquí en la cabecita, en el cerebro.
Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias y eventos a nivel global y capacitar más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo. Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy. Me gustaría saber tu opinión sobre como, digamos, una reunión perfecta con un cliente. Entonces, puede ser la primera reunión con un prospecto, entonces fue un acercamiento outbound o inbound, lo que sea. Agendamos una reunión con el cliente porque hay muchos como campos de pensamiento sobre, ok, queremos arrancar rompiendo el hielo para generar esta afinidad con el cliente, empatía, porque arrancamos así, el cliente puede ser más transparente con nosotros. Generalmente que yo, pues, you know, en América Latina, esto funciona más que tal vez en Australia, en Estados Unidos, porque muchas veces ellos quieren ir al grano inmediatamente. Entonces, agenda a los negocios y tal vez esas personas, vendedores, tienen que romper hielo más al final de la reunión, cuando ya han construido más confianza a través de las preguntas que están haciendo. ¿En qué momento hablamos de precios? Cosas así. Entonces, para ti, una reunión de 45 minutos, ¿cómo se ve una reunión perfecta para ti en términos de, ok, conectar con el cliente a nivel como neurolingüístico, voz, presentación corporal, todo, generar empatía, entender su necesidad. No estoy diciendo que vamos a cerrar negocio, porque tú sabes, en el mundo B2B, sí, muchas veces necesitamos 4, 5, 6 reuniones antes de cerrar negocio, pero al menos fijar próximos pasos. Entonces, ¿cómo se ve esta reunión para ti? Perfecta.
Sí, yo ya he tenido unos previos contactos con el cliente por mail o telefónico, y sí, ya llegó la hora de la verdad de verme con él face to face. Ajá. Pero lo que siempre sugiero yo, Chris, es una impecable presentación personal.
Okay.
Impecable presentación personal. Una buena loción. Ojo con las lociones que escojamos muchas veces, que no vayan prácticamente a ser muy dulces, pero sí que haya un toque de tu loción. Que estemos dispuestos a ir a escuchar. Y yo comparto eso mucho contigo, y no se trata de que esos primeros 45 minutos hablar de misión, visión, a quién ayudamos, mire mi página web. No, eso no importa. Es que al cliente lo que menos le importa es quién soy yo. A él lo que más le importa es cómo lo voy a ayudar. Entonces yo creo que ahí tiene que ir muy preparado el vendedor para empezar a hacer propuestas, para hacer preguntas muy aterrizadas. Y es indudablemente preguntarle en su proceso proyectivo qué es lo que quiere, qué es lo que pasa con su departamento. Indagar un poco acerca de qué se ha hecho con esa empresa.
Sí.
Si le estás vendiendo un producto o un servicio, si tenías un proveedor de confianza, ¿por qué lo estás cambiando? O si actualmente tienes uno que te gusta, pues cuáles son esas razones por las cuales seguís con él o qué estarías buscando en uno diferente. Pero yo pensaría que eso es una reunión completamente de unas preguntas muy acertadas para ver dónde puedo yo diagnosticar el cliente. Indudablemente vamos a romper el hielo, pero no sugiero nunca en esa primera reunión tratar de estar muy agradables, tratar de caer muy bien y tratar de investigarle mucho la vida al cliente. Porque en la primera reunión muchos quieren ya preguntar si casados, si solteros, si hijos, qué hace el fin de semana.
No, es demasiado casado, soltero. Fin de semana para mí, esa es una pregunta válida. Ok, como qué tal tu fin de semana. Pues solamente a ver si el cliente puede abrir. Ok, no, fue chévere, yo salí. Ok, entonces ya pues diga un poquito más. Pero si el cliente dice, no, pues bien, gracias.
A mí me ayuda mucho LinkedIn, por ejemplo, en ocasiones, porque si voy, yo siempre he dicho, tenga dos cosas completamente claras para esa primera reunión. La primera, sepa todo lo que tiene que saber de la empresa. ¿Qué año se fundó? ¿Cuántos empleados importan, exportan? ¿Cuántos departamentos? ¿Cómo los afecta el dólar? ¿No los afecta el dólar? ¿Son productores? ¿Son exportadores? Pero tenga muy claro eso. Haga un espoleo completo de ese cliente. Y lo otro, trate al máximo de mirar su perfil en LinkedIn. Porque qué bueno cuando uno tiene intereses comunes. Yo se lo digo a muchos clientes. Sí. Oiga, estuve revisando su perfil en LinkedIn y veo que usted es egresado del Antonio Nariño del 80. Qué bien, esto y lo otro. Si yo soy un egresado, eso genera lo que llamamos en programación neurolingüística un rapport, una sintonía. Sí. O, oiga, no sabía, me vine a dar cuenta antes de venir a la cita, don Chris, que usted trabajó en Discolpapeles. Oiga, yo atendí ese cliente hace 10 años. Allá me encontraba con doña Rosita. Ahí estoy generando confianza. Entonces voy encontrando puntos en común, pero vuelvo a lo mismo, Chris. No voy a presionar la agradabilidad del encuentro, pero sí voy a tener un momentico para poder conocernos y todo. Pero siempre yo, por ejemplo, soy muy claro en esa primera cita y les diré, mi objetivo el día de hoy es poderlo escuchar. Mi objetivo el día de hoy es poderle hacer unas preguntas que traje confeccionadas de acuerdo a lo que pude conocer de su empresa. Si usted me ayuda con estas preguntas, yo muy seguramente para la próxima reunión voy a tener las respuestas acertadas y podríamos empezar una relación, pero primero quiero conocerlos a ustedes. Y empiezo dependiendo del producto, del servicio que vaya a vender o de lo que vayamos a intervenir, que sea completamente exitosa, pero no la voy a forzar. Y eso sí, 80% es poner a hablar a la persona que tengo al frente, 20% soy yo en unas buenas preguntas.
El enfoque siempre tiene que estar en agregar valor, okay, aportar valor a ese cliente y no ser un nuevo amigo, porque nuestros prospectos no están buscando amigos, están buscando soluciones para sus problemas que tienen o los resultados que están buscando. Mira, estoy pendiente de tiempo y aún falta 3 otros botones. Entonces,
no, creo que ahí terminaríamos. Neuroventa es eso y yo finalizaría con Neuroventa, Cris. Es conocer un poquito también el tema del neurogénero, que va a ser difícil, va a ser diferente venderle a un hombre que a una mujer. Y tenemos que
conocerlo. ¿Sabes qué? Este podría ser un episodio solo.
Sí, sí, sí.
La diferencia entre vender a un hombre y a una mujer. ¿Verdad?
Para, yo, mujer, sí, para la sí, mujer sí. Un episodio solo, sí. Para el hombre un cuarto de episodio.
Sí, están escuchando, pues la gente escuchando, si quieren este episodio, me escriben y lo vamos a hacer.
Tenemos un neurogénero, sí, que es muy, muy, muy interesante. Sí. No te alcanzas a imaginar, papá de tres mujeres y casado con Joana, entonces te cuento que puedo dar fe que somos diferentes.
Sí, sí, tienes bastante experiencia ahí. Neuromarketing, ese es...
A mí ese es sencillo.
Tres, sí. Hay una cosa aquí que como salto de la página de este recurso que me enviaste antes de esta entrevista y dices como las empresas sin el departamento de marketing están condenadas a depender de ofertas y descuentos.
Ahí va.
Pero hay muchas empresas que no tienen departamentos de marketing y pues saben cómo diferenciarse.
Sí, sí, a ver. Las empresas que yo conozco multinacionales, uh-huh, que posiblemente no tienen un departamento de marketing, es porque ya tienen una marca que tiene un posicionamiento muy bueno. Entonces, sí, por lo tanto, no necesitan hacer marketing. Ya la marca tiene un proceso de influencia. El vendedor simplemente lo llevamos a que tenga un proceso de persuasión. Pero ya la marca cobró vigencia y cobró importancia. Yo tengo que persuadir ya qué es lo que queremos. Pero en la industria de la que yo estuve mucho tiempo, que fue farmacéutica, sí, consumo masivo y retail, sí se ha dado uno cuenta, Cris, que las empresas que no tenían un departamento de marketing confundían marketing con ofertas, promociones, descuentos, ferias, teleferias, madrugones, trasnochones, docena de 14, etc.
Sí.
¿No, por qué? Porque no había un pitch, un guión que pudiera tener el vendedor de ir un poco más allá, de contar una historia de un producto, de llevar una ayuda visual bien diseñada en papel o en el iPad, de tener unos buenos videos que conectaran emociones en las diferentes redes sociales, o, peor de los casos, hacer un proceso de diferenciación en su producto, pero que no fuera enfocado en el producto como tal, sino en ese proceso de la aspiración. Recordemos que nosotros, si hablamos de marketing, Chris, nosotros cuando vemos marketing estamos viendo una ensoñación, estamos viendo una historia. Mi jefe siempre me decía, Gustavo, aquí tiene que haber un departamento de marketing, uno de ventas, porque marketing va a soñar, ventas lo va a hacer realidad. Y a mí me gusta, yo soy apasionado del marketing y es en la construcción de elementos que puedan hacer que ese producto y que ese servicio tengan unas variables bien interesantes en donde conectar. Lo que tú dices, tienes razón. Hay marcas que no tienen marketing y venden muy bien, pero diría yo que en las que conozco son multinacionales que ya han forjado mucho el posicionamiento,
sí,
de su marca.
Sí, hay muchas empresas que tienen un producto tan distinto que pues, no tienen que depender de descuentos o promociones porque pues, no hay tanta competencia. Han encontrado un océano azul, es decir.
Sí, sí.
Sí, yo diría como el rol más importante hoy en día para cualquier departamento de marketing es contar historias. Contar las historias de los clientes, historias de la empresa, las personas dentro de la empresa, pero específicamente historias de los casos de éxito de clientes, porque es increíble la cantidad de empresas que no tienen casos de éxito, no tienen un canal de YouTube hablando de las empresas que tenían este problema, luego encontraron la solución de lo que tienen. Y ahora su cliente está consiguiendo muy buenos resultados. Es un formato súper sencillo, pero como dices, hay muchos departamentos de marketing enfocado en eventos o incluso cosas internas que no agregan tanto valor o no son tan rentables al final para el cliente porque no va a generar negocios nuevos. Listo, pasamos esto porque yo creo que los más interesantes para todos van a ser esos últimos dos botones. Específicamente número 4, que es neuronegociación. Entonces, ¿cuáles son las tácticas de neuronegociación que compartes en el libro, por ejemplo, que podemos aplicar?
Yo llevo ahí muchos conceptos de grandes profesores, maestros. Hay uno que tuve muy bueno llamado José Ignacio Tobón, que tú lo conoces muy bien también. José Ignacio, desde que yo estaba en farmacéuticas, fue el mentor de nosotros y pienso que de las personas que más le pude aprender yo de negociación fue a él. Y es, primero nos estamos enfrentando a un mercado completamente soviético. Cuando hablamos de soviético es que el cliente quiere arrodillarte muchas veces y el cliente quiere quitarte todo y no darte nada a cambio. Pero va a depender también indudablemente de tu preparación, si vas a ir a ceder o si vas a ir a negociar o a intercambiar.
Para ti, ¿cuál es la clave de una negociación?
Vea, esto va a sonar trillado, Chris. La clave es el win-to-win, es ganar-ganar.
Es ganar-ganar, okay.
Pero suena muy romántico, muy bonito.
Yo digo que la clave es compromiso, que es similar. Porque esa es una manera en que podemos llegar a una ganar-ganar, pero tenemos que arrancar con compromiso desde el principio.
Sí, la compro. Me gusta el compromiso, me gusta la relación. Yo siempre que voy a hacer una negociación a largo plazo con un cliente, siempre le digo, vea, vamos a hacer de cuenta que esto es un matrimonio. Y en este matrimonio, pues nos vamos a conocer, vamos a tener problemas, vamos a descubrir gustos, preferencias, vamos a tener unas pequeñas desilusiones, pero los resultados que salgan de esta negociación son los hijos. Entonces, démonos la oportunidad de conocernos. Yo quiero que a usted le vaya bien, pero yo quiero que usted también piense que yo necesito que me vaya bien, porque si una de las dos partes se va a desestimular, uno de los dos se va a retirar, uno de los dos se va a separar. Entonces, para mí, mira, Cris, lo primero en una negociación, hombre, definámosles las canchas y las metas claras a los vendedores para que aprendan a negociar. Yo me quedo absolutamente sorprendido de la cantidad de vendedores que hoy en día se van a negociar a grandes formatos, a grandes formatos, un Éxito, un Carulla, un Olímpica, un Copidrogas, un Samsung, cualquiera de estas grandes empresas. Y el Key Account Manager, el gerente de cuentas corporativas, cuando en la mesa de la negociación, la segunda parte, la puja, están pidiendo unas cosas, tiene que salir y decirle, espere un momentico, voy a llamar a mi jefe a ver qué piensa. Yo creo que ahí se pierde toda credibilidad de una negociación. Y esto me lo enseñaron también a mí cuando fui gerente de ventas y alguien me decía, si a usted lo tienen que llamar en medio de una negociación para que apruebe algo, usted no es un buen líder. Y usted no le está entregando los recursos a su gente. Delimite canchas. Pero, y si es necesario, pague los KPIs de acuerdo
con cómo está la negociación. Ahí, porque a veces, si alguien está dentro de una negociación y, no sé, el cliente está comprando más volumen, pero está pidiendo un descuento mayor,
sí.
O tiene que bajar más de margen, entonces el gerente general tiene que aprobar esto. Sí, a veces tienen que confirmar. Es porque un CAM no siempre tiene todo el poder para decir que sí.
Claro, pero mira lo que yo le digo muchas veces también a los gerentes. Si usted quiere que su CAM maneje bien el negocio, páguele por la productividad del negocio. Voy a pagar el 100% de la comisión por el recaudo siempre y cuando de 30 días. Si usted me aumenta a 60, le pago el 80%. Si usted me va a 90, no le pago comisión. Asimismo van a ser, obviamente, si va a entregar una docena de 14. Asimismo va a ser el financiero que otorgue. Entonces es como poderle decir desde el principio a mi key account, estas son las condiciones para salir a negociar. Si usted cumple estas condiciones que son las ideales, usted se va a ganar el 100% de sus KPIs. Pero si usted empieza a irse más arriba, usted va a empezar a perderlo. Entonces yo creo que ahí también empieza el tema de la responsabilidad. ¿La responsabilidad de quién? De cada uno de los vendedores, de la optimización del recurso. Porque hoy sí que estamos hablando de esto no se trata de cumplir presupuestos de ventas. Esto se trata de cumplir el presupuesto de ventas, pero lograr ganancias. y que el vendedor sepa que es un EBITDA, que sepa que es un PIG, que sepa que es un balance, que sepa que es una mano de obra directa e indirecta, el costo de un producto, que sepa cómo afecta la tasa marketing a lo que él va a hacer. Entonces sí. Yo pienso que uno puede avanzar, sí, yo estoy de acuerdo con vos, de que van a llegar llamadas que obviamente van a ser muy gerenciales para poder decidir, pero preparemos a nuestros negociadores en tener una mesa donde van a haber pujas.
Preparemos. Pueden salir ellos mismos. Sí, ya te entiendo. Está súper bien. Sí.
Y una cosa, Chris, que no le teman al conflicto. La negociación es un conflicto, Chris. Eso es una, a ver, comillas, es una pelea. Nos vamos a sentar a conflictivizar unos números y unos resultados. O sea, yo no puedo, y volvemos a Neuroventas, pretender que voy con la agradabilidad. Vos y yo lo sabemos. Mientras yo más amigo, más parcero me vuelvo, el cliente más duro me va a tirar. Que me dice, Chris, pero ¿cuánto hace que nos conocemos? Me conoces hace 20 años. ¿Cómo es posible que no me vas a autorizar ese descuento, hombre? Hagámoslo por la amistad. Yo prefiero ser un compañero y un socio ideal de mi cliente, pero no irme hasta esa amistad que muchas veces nos puede prácticamente impactar a los dos de forma negativa.
Sí.
Pero negociación, preparemos a nuestra gente a saber negociar.
Mi consejo siempre a mis alumnos que están en este tipo de situación, porque yo sé que aún pasa, es usar esto como esta intervención del jefe o una junta a nuestro favor. O sea, mira, si yo podría autorizar este descuento de 5%, te cuento lo que tengo que hacer. Tengo que hablar con mi jefe y este tiene que ir a una junta con un gerente financiero. Este proceso puede durar mínimo 3 días dentro de la empresa, ¿ok? Si voy a pasar por todo este proceso, ¿okay? ¿Irías con nosotros? Entonces, intentar el cierre antes de, como, escucha al cliente, a ver si el cliente de verdad quiere ir contigo y estas son las mejores condiciones y esto definitivamente es la solución y las condiciones que va a llevar a nosotros para el negocio. Consigue el sí antes de hacerlo. Amén.
Eso es buenísimo. Sí. Eso es buenísimo. Sí. Yo parto de tres cosas, Chris. La primera es que las negociaciones más difíciles son al interior de la misma empresa.
Uh-huh.
Son entre marketing, ventas, logística, cartera, financiera, gerencia general.
Legal. Siempre yo tuve peleas con legal. Siempre. No es.
Y mientras vos peleas, ¿qué hace la competencia? Cierra el negocio.
Sí.
Por demorarnos, sí. Lo que acabas de decir vos, por demorarnos. Segundo, parto de la base que hoy en día hay mucho negociador soviético y estoy de acuerdo. Yo creo que yo preparo vendedores para que vendan. Hay otro que está preparando los compradores para que compren mejor. Pero tenemos que lograr el equilibrio, la confianza que decís vos. Tenemos que prepararnos. Y la tercera es que tenemos que prepararnos a las negociaciones. Yo me quedo absolutamente asombrado que nos vamos para una negociación y nos vamos sin preparar la mesa. No sabemos quiénes son los competidores, no preparamos qué objeciones nos pueden dar. Historia de éxito. Volvemos a la proyección del cerebro. Nos llevamos unos 3 casos de éxitos, unas 3 cartas firmadas, donde digamos, es que mire, el presidente de tal compañía ha confiado en nosotros. O sea, nos vamos a la deriva. Y ahí es cuando prácticamente el cliente nos ve que no estamos preparados y perdemos un negocio. Entonces, en negociación, fundamento esos 3 principios. Negociación interna, negociación soviética y mirar el tema de preparar adecuadamente una negociación con cada uno de los clientes, especialmente en el cliente.
Y sí, para mí también la negociación comienza desde como la primera llamada para agendar una reunión. Eso es lo que yo digo cuando hablo de compromiso, porque si no hay compromiso por lado del cliente, pues no vamos a llegar a un momento donde podemos cerrar un negocio. Yo, hay un cliente mío que está dentro de mi programa de mentoring. Y me estaban diciendo, no, Chris, en nuestro país es muy normal enviar una cotización a compras sin tener una reunión. Y yo, estás perdiendo, no estás abriendo ni una negociación. Entonces, ¿por qué están enviando una propuesta si no has identificado una necesidad? Esto no tiene sentido. Ya están dando al cliente un precio y no hay compromiso ahí. Entonces, si el cliente está diciendo no voy a tener ni contigo, no manda la propuesta.
Para hacer la terna. Para hacer la terna. Necesitan los tres. Ya tienen decidido quién le van a comprar y necesitan tapar el hueco con la de uno.
Ahí es
cuando yo les digo, vea, hagamos una cosa. Yo cotización no le voy a enviar porque yo necesito conocer quién es usted. Pero yo le puedo mandar nuestro brochure. Listo, ya. Con el brochure usted tiene una idea de quién soy yo. Logro por lo menos abrir una puertecita para que me escuchen.
Para la siguiente oportunidad, per se. Para este, no. Listo. Entonces, el último botón. Neuroliderazgo. ¿Qué para ti es neuroliderazgo?
Voy a ser romántico, porque este botón sí es de romanticismo. Si no te la crees, no la creas. Aquel que no ama su trabajo es un eterno desocupado. El cerebro produce serotonina y dopamina, felicidad, cuando estás haciendo lo que amas. Si estás en un trabajo obligado, vas a generar cortisol. Te va a dar un accidente cerebrovascular, cardiovascular, cáncer de seno, cáncer de próstata. No vas a fluir. No se te va a notar cuando hables con tu cliente la alegría, esa neurocomunicación que hablamos. Entonces, para mí, neuroliderazgo, mira, es muy triste porque uno ve que el mundo de las ventas, Chris, mucha gente llegó aquí por obligación. Porque pues uno le pregunta a usted cómo llegó al mundo de la venta. No, pues es que yo tenía un tío, me dijo que llegara acá, que aquí pagaban bien. Además, yo no soy profesional, yo no me gradué de la universidad, que no necesitaba experiencia. Y uno dice, pucha, bueno, yo soy capaz de meterme con el de transición. Transición es que a mí me digan, ¿va a ser vendedor? Yo me meto de vendedor y eso me gusta. Yo digo, oiga, esta vaina es como buena. Convicción, yo soy un vendedor de convicción, Chris. Yo desde los 7 años mi mamá me enseñó a vender. Entonces, yo hoy, 50 años, todo lo que tengo se lo debo a las ventas, las amo, las quiero, las adoro. Y están los vendedores por obligación. Todavía hay mucho vendedor en muchas empresas que están por obligación, están porque no tenían para dónde irse, porque si sabe que renuncia no los van a contratar, porque le faltan 5 años para la pensión, porque saben que tienen un producto commodity. Alguna vez lo decía nuestro amigo David Gómez en una entrevista que tuvo por acá en Barranquilla con Santiago, el de Finsocial. Él decía, hay vendedores que venden un producto de una megamarca reconocida y creen que están vendiendo. No, les están tomando el pedido. Pero esos nunca se han leído un libro, ni saben qué es un abordaje, ni saben qué es una venta. Entonces yo digo, ¿por qué dice la gente que los vendedores son malos? Porque se encuentra con ese tipo de vendedores que están por obligación en este mercado. Que son los que
muchas veces esos vendedores, la marca es tan grande que ni pagan comisiones. Es como, yo sé que no estás haciendo nada, entonces tampoco voy a darte una comisión. Yo compré un iPhone nuevo hace pues, un mes en Miami. No sé si has ido a un iStore ahí en Estados Unidos. Ellos no venden. Es como, solamente dices, sí, me interesa este teléfono, como el iPhone 15. Ah, ok, pues ahí, ese es el chico, habla con él y paga.
Es que ni los de aquí de Colombia, Chris, ni los de Colombia. Yo me fui el fin de semana que iba a comprar un estuche para el iPad.
Sí.
Me fui a X centro comercial con mi hija y te cuento que no la compré de pica de rabia, porque le dije, mira, tengo esta tablet, necesito un estuche, y la chica, sí, mira, está este, ¿cuál te interesa? Yo, pues este. La empecé a revisar y al momentico llegó y me entregó un papelito pequeñito y me dijo, oye, mira, qué pena, es que voy a salir a almorzar, si la quieres llevar, este es el ticket para que pases a la caja. ¿Qué? Se fue a almorzar, me dejó con el ticket ahí, que me va a atender un compañero, nunca llegó a atenderme, y al último le dije a mi hija, yo a este señor no le compro ese estuche, no lo necesito. Me voy para Unilago, que me lo vendan bien vendido, porque a mí me gusta una venta chévere, una venta que uno sienta que esa persona que está al lado vibra, se enfoca. Entonces, neuroliderazgo, para mí neuroliderazgo es un mindset diferente. Para mí neuroliderazgo es enamorarnos de esta profesión. Para mí neuroliderazgo es que ojalá hubiesen muchos vendedores en el mundo que que estuvieran abriendo su canal de YouTube, viendo algunos videos, escuchando audiolibros, participando activamente en los talleres y capacitaciones que tenemos, a alguien que uno le diga, leyeron esto de negociación, esto de objeciones, esto de marketing digital, y personas que estén muy dinámicas y metidos con esto.
La gente escuchando este podcast en este momento.
Escuchando el podcast. Mira, sí. yo siempre comparo a los médicos. Entonces yo le digo a la gente, venga, usted, por ejemplo, iría donde un gastroenterólogo y usted entra al consultorio, pero no le ve ni un solo diploma de actualización de nada. No ha ido ni a un congreso ni a un simposio, pero le dice que lo tiene que operar mañana. Y usted le pregunta, doctor, listo, yo quiero que me opere porque eso me duele mucho. Cuénteme, doctor, ¿usted cuánto hace que no va a un congreso? Ah, no, mijo, yo no he ido nunca. Yo desde que me gradué de gastroenterólogo no he ido a ningún congreso. ¿Y ha ido a alguna charla o algún webinar? No, no, mijo, yo con lo que sé desde que me gradué, con eso lo voy a operar, con esos conocimientos. Entonces le digo, ¿usted se operaría? Yo no me opero. No. Yo me voy directamente con la persona que me esté dando una actualización frente al tema. Entonces es como la piedrita que a veces tiene mi zapato.
Esas cosas nos dan como confianza. Como cuando yo veo un especialista así y me dicen, ah, Chris, tú eres australiano, yo fui a Sydney a una conferencia, una convención de tal, tal, tal. Inmediatamente yo digo, ah, ok, este man está viajando internacional, sí. Las conferencias, siempre está súper actualizado, conoce a estas personas de Estados Unidos, entonces sí, ya, como vendido.
Sí, sí.
Es lo que necesitaba.
Ahí es, ahí es. Y ahí lo enfoco. Entonces, resumiéndote, sí. el libro es de un proceso experiencial, el libro es de un proceso vivencial, trabajando en compañías, y el libro es de un proceso de aprendizaje de muchas empresas, porque aquí puedo decir que hay empresas que no hacen, pero en el libro lo que más digo es de quién he aprendido, porque he tenido la oportunidad de trabajar con empresas muy hermosas que me han enseñado muchas cosas de estos 5 botones. Y también el libro lo complemento con cada capítulo, con algunos consejos o con cada botón de algunos consejos, algunos que van incluidos en lo que vemos detrás, en los libros. Para los libros es la sabiduría, porque yo cada que veo un libro es alguien me quiere entregar su conocimiento y me está diciendo no necesitas fracasar, yo ya lo hice por ti. Entonces me considero un lectófilo de tiempo completo, donde leo muchas personas que han tenido buenos resultados, no solamente los teóricos, y de una u otra forma ese es como mi objetivo, que nos enamoremos más de esta profesión de ventas, pero que sepamos, y hay un eslogan en el libro que lo dejo de último, y es que no le vendes a personas, ni a cargos, ni a posiciones. Le vendes al cerebro al activar las emociones.
De esas personas.
Sí. La venta va a seguir siendo un proceso emocional, pero eso no quiere decir que yo vaya a tomar tinto y ya. Va a ser un proceso de agradabilidad. Uh-huh. Es emocional, tiene un alto porcentaje, pero la emoción también está vinculada con la preparación que yo vea a la otra persona, con las herramientas que tiene la otra persona, con ese factor wow que la otra persona me puede entregar, Chris.
Me encanta, me encanta. Listo, Gustavo, pues, amigo, un placer tenerte de nuevo en el podcast. Yo sé que el libro se lanza en la Feria del Libro. Entonces, ¿cuáles son las fechas de nuevo? Feria del Libro.
Feria del Libro, 17 de abril, 2 de mayo.
Ok, entonces, chicos, ustedes pueden ir a la Feria del Libro en Bogotá. Ve, Gustavo, yo sé que pues un día específico en estas fechas vas a tener el lanzamiento específico, ¿correcto? ¿O no tienes esta fecha aún?
Chris, en eso estoy aprendiendo, voy en la marcha, me estoy dejando guiar. Okay.
Entonces te doy un consejo, contacta a Funhouse ya lo más rápido posible, porque hay algunas fechas mejores que otras. Entonces tú quieres escoger una fecha cuando la feria está llena de personas. Estoy hablando de un sábado, por ejemplo. Entonces yo haría el lanzamiento un sábado a las 11 o en la mañana, algo así. Eso sería como tiempo perfecto porque va a estar llenísima de gente. Yo hice el mío, pues yo agendé mi fecha tarde, entonces no había muchos cupos, y yo hice el mío un miércoles a las 4 de la tarde, y pues no había mucha gente. Pero
claro. Sí, entonces, sí,
un consejo para
sí, no, lo va a tener en cuenta, porque pues es la primera vez que lanzo un libro, obviamente. Sí. Entonces, sí, no me voy a poner a improvisar. He estado preguntando muchas cosas. Entonces, tendré muy en cuenta tu consejo, mi amigo Chris.
Chévere, chévere. Listo, pues, Gustavo, un placer tenerte aquí de nuevo en el Vende Diferente Podcast.
Gracias, Chris. Un abrazo para todos tus oyentes. Nos estamos viendo. Cuídate.
Y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí. Recuerden, si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del Club del 1% en masventasb2b.com/club. Pueden inscribirse totalmente gratis para recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas B2B cada semana. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B Requires. Tiempo para vender diferente.